En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Comenzamos un viernes más El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre a la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Katia Nogueira y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo. Ya desde ahora se lo aviso.
Sacerdote para siempre, sacerdote.
Y ayer celebrábamos la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, una fiesta que para los sacerdotes, y sobre todo los sacerdotes españoles, tiene mucha raigambre. Para hablarnos precisamente de esta fiesta y también cómo está el clero en nuestra diócesis, ya tuvimos hace poco ocasión de entrevistar, por motivo de las bodas de oro sacerdotales, de plata y de diamante, en nuestra diócesis a don Juan Carlos Fernández Ruiz, pero vamos a contar con él otra vez en nuestro estudio para hablarnos de esto y otra cosa que al final, con motivo del Corpus, pues podrá anunciarnos que se celebra en su parroquia. Muy buenas tardes, Juan Carlos.
Buenas tardes, Antonio.
La fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, es una fiesta importante, ¿no?, para nosotros.
Pues claro, es una fiesta que la Iglesia la pone muy bien en el calendario litúrgico después de Pentecostés, ¿no?, que es cuando nace la Iglesia. Y es tomar conciencia de nuestra misión de bautizados, el sacerdocio común que todos tenemos por el bautismo, y en este jueves hemos celebrado a Jesucristo sumo y eterno sacerdote. Especialmente pensamos en aquellos que Jesucristo ha elegido para que se vayan configurando con él y sean cabeza y pastores del pueblo de Dios, hagan las veces de Jesucristo buen pastor.
El miércoles celebrábamos con tristeza, ¿no?, pues el funeral de un sacerdote querido en su pueblo, ¿no?, en Reynosa, pero también pues querido en toda la diócesis, porque era un sacerdote que ha estado vinculado pues en el ámbito formativo sobre todo y en otra serie de ámbitos sociales y demás, pues ha tenido mucha implicación, ¿no? Nuestra diócesis pues parece como que va vistiéndose de mucha cana, ¿no? De mucha cana. Mucha cana de sabiduría, pero también, por otra parte, pues de envejecimiento, ¿no?, del clero.
Bueno, siempre lo vemos con esperanza, porque son canas venerables, que este año han fallecido hasta ahora 3 sacerdotes en activo. Uh-huh. En diferentes edades, ¿no? Juan Carlos, recuerdo, en Poblaciones, con 60 y tantos años, Isidro, en una parroquia aquí de Santander, con 70 y tantos, y don Eduardo, que despedíamos en esta semana el miércoles, y con 80 años, ¿no? Pero todos en activo y dando lo mejor. En el funeral de Eduardo éramos 67 sacerdotes, creo, con celebrando, ¿no?, con el señor obispo. Y además que la característica de estos sacerdotes es que había cantidad de pueblo de Dios, estaban sus comunidades, ¿no? La gente manifiesta ese amor a los sacerdotes. A veces se generaliza y se frivoliza y se habla de la Iglesia sin cariño, pero a la hora de hablar del sacerdote, de tu comunidad, de tu parroquia, que le pones rostro concreto y tienes una relación con él, pues es otra cosa, ¿no? Eduardo ha sido un sacerdote muy querido, ¿no? Yo recuerdo que yo estuve también destinado 11 años en la zona de Campo y fui arcipreste con Eduardo, ¿no?, y conocí su carácter, su sabiduría, su entrega y su capacidad de emocionarse con todo lo que vivía con su pueblo, ¿no?, y de apostar por aquella zona, ¿no? Ha estado 50 y tantos años como sacerdote, allí empezó y de allí se ha ido a la casa del Padre, ¿no? Y además en un domingo, en el domingo de Pentecostés, que había celebrado las primeras comuniones, la gente tiene buen recuerdo de ese día, que estaba muy contento, que había bautizado a 4 niños y había celebrado las Eucaristías propias de domingo. Además, los domingos él llevaba la comunión, que dice, yo descanso los domingos después de las misas que tengo, al finalizar, de llevar la comunión a 4 o 5 personas mayores. Dice, a mí eso me ayuda mucho y me ayuda a descansar, ¿no?
Y sobre todo también el río, ¿no?, que
fue
su pasión,
que fue su pasión.
Y es donde, pues, donde se ha desencadenado su muerte, ¿no?
Sí, sí. Pero son sacerdotes que sí que lo han dado todo y que nos animan mucho a los que venimos detrás. Bueno, un sacerdote no se jubila nunca. Y un sacerdote aprende a querer a los demás, pues según va pasando los años, ¿no?, y en el ejercicio del ministerio. Y ahí nos tienen mucho que decir estos curas que hemos convivido con ellos, hemos trabajado con ellos, a veces hemos sufrido con ellos porque nosotros estábamos marcando otros puntos de vista y ellos decían que más despacio y ponían el acento, porque también son fruto de su tiempo, pero nadie puede negarles que han entregado su vida por Jesucristo y en comunión con la Iglesia, porque allí estaban cantidad de curas jóvenes que han sido sus alumnos, por ejemplo, con Isidro también. también se volcaron muchos sacerdotes, con el sacerdote de poblaciones que fue el funeral en Santoña. Bueno, era un día malo el sábado, pero también había un grupo grande de sacerdotes, ¿no? Bueno, pues creo que esto nos hace tomar más conciencia de que el único sacerdote es Jesucristo y estamos llamados, pues eso, a anunciarlo, a vivirlo y a ejercer su ministerio con entrega toda una vida, ¿no? Que merece la pena.
En nuestro seminario hay 4 seminaristas, ¿no? Que son también un regalo de Dios y que, bueno, pues también con sus vidas intentan también formarse lo mejor posible para salir pues a poder llegar a las demandas, ¿no? De nuestra sociedad, las demandas que también hace nuestra sociedad, que a veces es verdad que tristemente los curas decimos como que es como el consumo, ¿no? Decir, pues el consumo que se ha metido también a veces en la iglesia y nos vienen, ahora que estamos en tiempo de comuniones y demás, a veces tristemente viene la gente, ¿no? Y viene a hacer la comunión y luego como no continúan, ¿no? En alguna parroquia y ya por internet ahí hablaban de luchar por la segunda comunión, que los niños pudiesen continuar la segunda comunión. Bueno, estamos aquí hablando de este tema que nos ha servido también para introducir algo tan importante como es la adoración eucarística, como es la comunión, el Corpus Christi, que para eso Jesús se queda, ¿no? Jesús se queda entre nosotros en su cuerpo y en su sangre, pero se queda para que, sobre todo, no para que le adoremos solo, sino para que podamos comulgarnos, para que podamos acercarnos a su sagrado banquete. En tu parroquia, aquí en Consolación, en la ciudad, hay una tradición muy buena, ¿no? Muy arraigada también en la gente, en el pueblo, que es la de las 40 horas, ¿no? Cuéntanos un poco qué es esto de las 40 horas, porque igual a lo mejor alguien que lo escucha, igual es la primera vez que lo oye, ¿no?
Preguntando a la gente de mi parroquia, aquí de Nuestra Señora de Consolación, de la calle Alta, el porqué de estas 40 horas eucarísticas en la semana del Corpus Christi, creemos que tiene su origen, fíjate, en el antiguo convento de las Madres Clarisas, que todavía se conserva, que es un big bien de interés cultural en el Cabildo Alto, en la calle Alta, enfrente del Parlamento. Ahí hubo religiosas clarisas a mediados del siglo XVII hasta mediados del siglo XIX, que fueron luego expulsadas y eso se convirtió en la actual, bueno, actual ya no, que está abandonado, en la Tabacalera. Y todos sabemos que Santa Clara de Asís tenía una gran devoción a la Eucaristía. De hecho, la mayoría de sus imágenes se la representa con una custodia en la mano, ¿no? Y bueno, todas sus hijas, las clarisas, aquí tenemos varios conventos de clarisas en la diócesis, dan mucha importancia a estar con el Señor en la Eucaristía e incluso exponer Santísimo en algunas iglesias permanentemente, en algunas iglesias de clarisas. Yo recuerdo que estando de coadjutor en Casturdiales, también ahí hubo clarisas, de esa tradición quedó todos los jueves en la parroquia, exposición todo el día, y así sigue, la iglesia abierta y se expone el Santísimo. En la parroquia de Consolación, cuando ya se fueron a mediados del siglo XIX, fue cuando comenzó esta devoción a la Eucaristía en el templo parroquial. Y todos los jueves del año tenemos exposición de Santísimo, una hora, de 6:30 a 7:30, que es la Eucaristía. Especialmente se pide por las vocaciones, ¿no? Pero de las 40 horas eucarísticas se tiene, como decía, en la semana del Corpus Christi, 40 horas seguidas, ¿no? El número 40 aparece más de 100 veces en la Biblia. Es un número simbólico, ¿no? Y con un sentido, bueno, la cuaresma la vivimos como 40 días, ese camino que Jesús recorrió en el desierto. Y el pues es acompañar al Señor o dejarnos, mejor dicho, acompañar por Él, mirar y dejarnos mirar, y con la intención, especialmente este año, comenzaríamos el miércoles 15 de junio todo el día, desde las 7 de la mañana con una Eucaristía, a las 7 de la tarde tendríamos vísperas con otra Eucaristía por la tarde, continuaría toda la noche la exposición del Santísimo y el jueves concluiríamos a las 10 de la noche con la reserva, ¿no? También a las 12 el jueves habrá Eucaristía y a las 7 de la tarde. Es pedir por las vocaciones bautismales y al ministerio sacerdotal y por la paz en tantos rincones del mundo, pero especialmente en Ucrania, ¿no? Nos toca ser capaces de acompañar al Señor, lo que le dice a sus discípulos en Getsemaní, no podéis estar una hora conmigo, ¿no? Despiertos. Bueno, pues acompañar al Señor y pedir, ¿no? Por las familias, pedir por los jóvenes, pedir por los niños, pedir por los hombres
por
y mujeres,
por el trabajo,
¿no?
Y por tantas cosas, ¿no? Que a veces son necesidades.
Y que llevamos en el corazón, ¿no?
Sí, sí. Bueno, pues está esta jornada y media, desde las 7 de la mañana del miércoles próximo, del miércoles 15, hasta la siguiente jornada, que sería las 10 de la noche, terminaría del jueves 16. O sea, todo un día y medio, como decimos, en el que pues la gente que quiere acercarse, están las puertas abiertas de la iglesia para poder adorar al Señor. Y también pues nos sirve el jueves aquí en la diócesis. No hay ningún lugar en el que se celebre así como tal el Corpus, porque el Corpus está pasado al domingo por ser tan solemne. Pues claro, todo el mundo queremos celebrarlo, ¿no? No solamente los 4 que pueden tener día libre, vamos a decir, porque ya están jubilados. Pero también pues aquí pues nos sirve este jueves, el jueves 16, también pues un modo de recordar este Corpus que siempre se celebra el jueves. jueves, ¿no? Para recordar ese Jueves Santo también, ¿no? Que era como una especie de espejo, ¿no? De este Corpus Christi. Bueno, Juan Carlos, tenemos aquí a dos seminaristas que son de Allende los Mares, dos seminaristas. Tenemos aquí a Omar Blandón Marín y Alexis Aragón García. Ellos son dos seminaristas de Nicaragua que están aquí nada de paso, como quien dice, porque uno de ellos ya se va a ordenar sacerdote y después de haber estado unos años estudiando en Pamplona, pues ya vuelve ya a su tierra para ser ordenado allá. Y el otro todavía le quedan un poquitín de tiempo, ¿no? Vamos a saludarles. Muy buenas tardes.
Hola, don Antonio.
Hola, buenas tardes, don Antonio.
Buenas tardes. A nosotros, aquí, pues nos parece que, bueno, pues un joven de 28 o de 26, ¿no? Como son Omar y Alexis, pues tienen muchas cosas que poder hacer antes que ser sacerdote, ¿no?
Bueno, sí, al inicio, cuando la gente puede pensar, ¿no? O sea, que a mí me decían cuando iba a entrar al seminario, oye, pero tú puedes dedicarte a otra cosa, ¿no? Estudia, hombre, pero ser sacerdote como que no es nada productivo, ¿qué vas a hacer? Incluso mi familia. Pero luego, ya uno se da cuenta que también la iniciativa viene de Dios. O sea, uno trata de responder a esa llamada y Dios es el que va haciendo. Uno va dejando hacer y entré, como le he dicho a don Antonio, entré por una curiosidad al seminario así. O sea, porque yo no tenía ni idea, o sea, qué era un seminario, o sea, cómo funciona, cómo va. Y esa curiosidad hoy día, pues, son 9 años.
9 años que dejaste el béisbol, ¿no?
Sí, también me dedicaba, ¿no? Al béisbol profesional en mi país. O sea, con 16, 17 años iba a jugar ya había hecho entrenamientos para jugar en primera división en mi país, que hay mucha influencia de Estados Unidos y esto, un deporte que se practica mucho. Bueno, lo dejé y bueno, aquí estoy, ¿no?
Y ya con la fecha de ordenación, el 29, le ordenan diácono, si Dios quiere.
Que también me ha venido así como por sorpresa, porque bueno, terminando mi 5º año, yo hablo con mi obispo y él me dice, oye, ya tienes que hacerme la carta para pedirme el diaconado. Y de hecho, pues yo ya me sentía preparado, porque la formación muy buena en Pamplona, en el seminario, en Bidasoa, los directores espirituales, los formadores muy buenos, pero así, o sea, también, ¿no? Como una gracia más, la verdad.
Y bueno, Alexis, allí en vuestra región, ¿no? En Boaco, ¿no? Que es la zona de Granada, ¿no? Que pertenece dentro de Nicaragua. ¿Cómo es la realidad allá? O sea, ¿cómo se vive la fe, ¿no? También esa adoración eucarística, también vosotros todos los jueves, también es, yo creo que germen puede ser de vocaciones, esta celebración cada jueves eucarístico, ¿no? En el que los sacerdotes como que son los dos días que trabajan más, ¿no? El domingo y el jueves, ¿no? Dicen allí a veces, ¿no? Porque está la iglesia abierta, la gente va a confesarse y también va a adorar, ¿no?
Así es, recuerdo que cuando estaba en mi parroquia, aún no había entrado al seminario, pues los monaguillos con mucha devoción asistían a la celebración del Corpus Christi y muchos de ellos pues han entrado al seminario. Pues yo no era monaguillo, pero sí asistí algunas veces a estas celebraciones y me conmovía pues la devoción de la gente también, cómo participaba, ¿no? Cómo se cuidaba también la liturgia. Y esto es un pequeño detalle que ayuda mucho para que la fe de la gente crezca en el pueblo donde yo vivo.
O sea, los jueves eucarísticos también son como un modo de en medio de la semana, ¿no?
También, sí.
En mitad de la semana como un oasis.
Sí, yo pertenecía a una parroquia que tenía mucho territorio, comunidades, capillas. Y entonces, pues, la mayoría de la gente se congregaba los jueves, recuerdo. Y había horas santas también. Estaba el Santísimo expuesto, recuerdo. Y entonces, cuando yo tenía la oportunidad de ir, pues, también iba a rezarle. Ahora se ha hecho una capilla más pequeña. Y cuando estaba de vacaciones allá en mi seminario, iba a la capilla y entonces pues me encontraba con gente ahí. Nunca esta capilla del Santísimo estaba sola, siempre estaba acompañada con gente, ¿no? Rezando con mucha devoción.
Eso también a veces como que ilumina también la vocación de uno, ¿no? Y la hace, digamos, prosperar, ¿no?
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Bueno, tenemos el Corpus de la próxima semana y demás, y también en nuestra diócesis es la Semana de la Caridad, una semana que siempre nos habla de Cáritas, ¿no? Una semana en la que se organizan, ¿no? Desde Cáritas también una serie de actividades que nos acercan, ¿no? A los sufrientes, ¿no? A acercarnos a las personas que están pasando pues necesidad, ¿no? Nos ayuda también a que esa adoración, esa vida, ¿no? De fe, pues no solamente se quede en lo litúrgico, que está muy bien, ¿no? Sino que nuestro adorar al Señor se convierta en un compromiso, ¿no? Consista en un compromiso. Por ese motivo hoy tenemos al otro lado del teléfono, tenemos a Vicente Gutiérrez, que él es el conciliario de Cáritas Diocesana de Santander. Muy buenas tardes, Vicente.
Buenas tardes, Antonio.
Bueno, estamos hablando de la Semana de la Caridad y creo que tenéis varios actos, ¿no?, programados para que también la gente pueda acercarse, uno de ellos en el antiguo edificio de la Tabacalera, ¿no?
Bueno, se ha tenido que cambiar de lugar.
Ajá.
Por motivos ajenos a nosotros y bueno, pues se va a hacer en la Cámara de Comercio.
En la Cámara de Comercio, vale.
Es el mismo acto, la presentación del informe fue esa, el lunes 13, de 6 a 7 y media.
O sea, de 6 a 7 y media de la tarde en la Cámara de Comercio de Santander, entiendo.
Eso es.
Y luego también hay uno que me parece que es en Torrelavega, ¿no?
Sí, luego tenemos en Torrelavega lo que sería la oración que convocamos todos los años. Este año se hace aquí en la parroquia de San Pablo, de Nueva Ciudad, que será el miércoles 15 a las 7 de la tarde.
Vale, miércoles 15, 7 de la tarde, en la parroquia de San Pablo. Una oración en la que se va a pedir de un modo especial, imagino, por las personas sufrientes, ¿no? Por todas las personas que tienen ahora unas situaciones, digamos, económicas a veces que les abocan a estar tan desamparados, ¿no?
Sí, es una oración en la que expresamos el lema de este año de somos lo que damos, somos amor, y donde lo que queremos es pues orar desde ese amor recibido del que damos y del que somos también.
Bueno, pues Vicente, pues entonces vamos a recordar lunes en la Cámara de Comercio para que la gente acuda, ¿no?, a esa presentación del informe FUESA, que ya se presentó hace unos años, ¿no?, el último, pero también va a ser como una, no solamente presentación, sino también como una especie pues de reflexión sobre él, ¿no?, también más como más dialogado quizás, ¿no?
Sí, este es el informe que ha dado como resultado ya después de la pandemia.
Ah, después de la pandemia.
Recogemos ahí un poco todos los efectos que ha tenido también en nuestra sociedad pues el paso por la pandemia y bueno, y también me imagino que también nos acercaremos un poco a las cuestiones actuales de los conflictos bélicos, de las catástrofes climáticas, bueno, pues de todo lo que en el mundo pues a veces vemos en las noticias y que aunque nos quede lejos también nos afecta de cerca.
Sí, porque somos un mundo intercomunicado. No podemos, digamos, desvincularnos de solamente beneficiarnos y las cosas malas no nos lleguen, ¿no? O sea, lo malo también nos afecta, nos interpela al menos como cristianos.
Por eso también el sábado y el domingo, recordamos que tenemos ese sábado 18 y el domingo 19, en la celebración del Corpus, pues recordamos que también es la celebración de la caridad. Y la colecta ese fin de semana pues se invita a que vayan destinadas a Caritas Diocesana para ese fondo común donde pues compartimos unas caritas con otras y para sustentar esos proyectos de infancia, de mujeres, de gente sin hogar, de enfermos, de inmigrantes y sobre todo de sensibilizar en la comunidad ese fin de semana pues esa realidad de cómo el amor tomó cuerpo también, que se hizo presente en este mundo y ahora se nos hace presente en el pan y en el vino, pero también en esos hermanos que sufren.
Bueno, pues recordamos, para que lunes 13 de 6 a 7 y media en la Cámara de Comercio en Santander y después también una oración el miércoles 15 de 7 a 8 en la parroquia de San Pablo, Nueva Ciudad, Torrelavega, para que se acerquen aquellos que pues también quieran en este tiempo pues poder acercarse a la realidad de los más necesitados y también pues conocerla de primera mano y orar, ¿no? Muchas gracias, Vicente.
Muy bien.
Venga,
muchas
un saludo.
Gracias a ti, Antonio. Adiós.
Un saludo.
Como torrentes, tus manos. Si buscas milagros, mira, muerte y error desterrados, miseria y demonio huidos, leprosos y enfermos sanos. El mar sosiega su ira, redímense encarcelados, miembros y bienes perdidos, recobran mozos y ancianos. El peligro se retira, los pobres van remediados, cuéntelo los socorridos, díganlo los paduanos. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Ruega Cristo por nosotros, San Antonio, glorioso y santo, para que dignos así de sus promesas seamos. Amén.
Hola amigos. El próximo lunes celebramos la fiesta de San Antonio de Padua. Fernando de Bulloes y Tabeira nació en Lisboa, Portugal, en 1195. A los 15 años ingresó en los canónigos regulares de San Agustín, pero 10 años después ingresó en los frailes menores franciscanos, donde a los 25 años cambió el nombre por el de Antonio. Tiene una voz clara y fuerte y una memoria prodigiosa y un profundo conocimiento. Tenía espíritu de profecía y un extraordinario don de milagros. Su fama de obrar actos prodigiosos nunca ha disminuido y aún hoy en la actualidad es reconocido como el más grande santo milagrero de todos los tiempos. Comenzó a escribir una serie de sermones. San Antonio de Padua es patrón de albañiles, papeleros, panaderos, mujeres estériles, viajeros y pobres. Está considerado como el santo que ayuda a encontrar los objetos perdidos, que vela por los solteros y que protege a los hijos. Durante el día de su fiesta, en las iglesias que llevan su nombre, se reparte el llamado pan de San Antonio. Este pan es sinónimo de caridad y su finalidad es recaudar entre los fieles para poder ayudar a los más necesitados. Tres son los atributos principales con los que la iconografía representa a San Antonio de Padua: un lirio blanco, un libro y el niño Jesús en sus brazos. El lirio blanco simboliza su pureza virginal, porque en sus tiernos años, ante el altar de la Virgen, se consagró a Dios y mantuvo durante toda su vida esta pureza. La Sagrada Escritura es el fundamento de los sermones que escribió San Antonio de Padua. San Antonio es proclamado doctor evangélico de la Iglesia. Y el tercero de los atributos es el más significativo, pues hay pocos santos en la Iglesia que se le representa con el niño Jesús en los brazos, porque dentro de los milagros realizados por San Antonio, tanto en vida como después de su muerte, la visión del niño Jesús y llevarlo en sus brazos fue parte de las gracias que recibió este santo en vida. Pero mira, más allá de nuestras devociones particulares, de los símbolos que representa a este querido santo o de sus múltiples atributos, fíjate en su estilo de vida: pobreza, oración, maestro, humildad, contemplación y misión. Nuestros santos, San Antonio, no son amuletos esotéricos de unas creencias huecas. Son ejemplos de vida, de santidad, de amor a Cristo y a su Iglesia, de ternura, entrega, sobriedad y piedad. Esto es lo que debe acercarte a la figura y la devoción a este querido santo, a Cristo de la mano de San Antonio. Feliz santo a todos los Antonios, a todas las Antonias, y feliz santo, querido Padre Antonio Arribas. ¡Ánimo, amigos, y hasta la próxima!
Muy buenas tardes, amigos de la COPE, amigos del Espejo de la Iglesia. Hoy, la novedad que os traigo remite a un boletín LPS de hace 2 años. Efectivamente, porque en el 2020 tuvimos por fin la renovación del directorio para la catequesis. Y la novedad de hoy es el comentario a ese mismo directorio, que es el tercero de la serie posconciliar y está llamado a impulsar la labor y la actividad catequizadora de la Iglesia en los próximos años. Nada más ni nada menos. Y este comentario, que lo edita PPC, está a cargo de la Asociación Española de Catequetas, una asociación que tiene reconocimiento de la Conferencia Episcopal y fijaros que ha participado del Congreso del Equipo Europeo de Catequesis. Pues este comentario al directorio de la catequesis va en función de antiguo ministerio, es decir, ese documento con el cual el Papa instituía oficialmente el ministerio de catequista y evidentemente está en consonancia con el catecismo de la Iglesia Católica. Evidentemente contamos con este comentario al directorio para la catequesis en la librería de nuestra diócesis, la librería de Pastoral. Y yo me despido hasta la próxima novedad. ¡Chao!
Y nos hemos quedado ya sin tiempo. Este domingo es el día de la jornada Pro Orantibus. No vamos a despedirnos sin celebrar y sin felicitar a todos los consagrados de vida contemplativa de nuestra diócesis. Bueno, ya saben que toda la información pueden consultar a nuestra página web www.diocesisdesantander.com. Tengan muy buena semana y hasta el próximo viernes. Un saludo.